Unidos de América.
Todos nosotros.
Estados Unidos llama a los países del hemisferio a apoyar el sueño de democracia del pueblo cubano. Cuba es uno de los países con más esclavitud moderna en América Latina, indica un estudio global. Organizaciones opositoras cubanas se unen para denunciar la situación de los presos políticos. La OEA reitera su condena a la represión en Nicaragua. El sector eléctrico de Venezuela se suma a la convocatoria de paro indefinido. Y el FBI advierte que se mantiene activa la amenaza rusa sobre intereses estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
12, un minuto, el mediodía, Radio Martí. Hoy jueves 19 de julio del año 2017. ¿Y qué tenemos en los deportes? Un poquito, una antesala, un aperitivo con Bobby Salamanca Jr.
Margarita, claro que sí. Bueno, terminado el Juego de las Estrellas, comienza la segunda parte de la temporada. Y ahora es el momento de los canjes, los megacanjes. Ya Manny Machado pues fue adquirido por los Dodgers de Los Ángeles. Estaremos comentando sobre esto. También quiero decir que el equipo cubano de béisbol perdió con Taipei 12-2 y se fue de 5-0, o sea, 5 derrotas en 5 salidas en el torneo de Harlem.
No hay béisbol.
Hablaremos de todo eso.
Les habla Margarita Rojo ahora con, ya escucharon los titulares en las noticias, Eduardo Luján, Roberto Bermúdez. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a los detalles de las noticias principales. Comenzamos con Cuba.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, exhortó el miércoles a los países del hemisferio a unirse en un frente común por la libertad del pueblo cubano.
En un discurso ante el Congreso de Colombia, Green dijo que a pesar de la muerte de Fidel Castro, su legado de opresión continúa con su hermano Raúl Castro al frente del Partido Comunista y que el cáncer sembrado por ambos se ha propagado a Nicaragua y Venezuela.
El funcionario estadounidense afirmó que la dictadura cubana sigue reprimiendo a la sociedad civil y mencionó a las damas de blanco que piden pacíficamente cada semana la libertad de los presos políticos.
Green instó a las naciones del hemisferio a reafirmar el respaldo a una Cuba libre, ayudando al pueblo cubano a lograr su sueño de vivir en una verdadera democracia y de que cesen las violaciones de los derechos humanos.
Cuba es uno de los tres países de las Américas, junto con Venezuela, Haití y la República Dominicana, con el peor índice de esclavitud moderna, según la Fundación Walk Free, que publica un reporte anual de todo el mundo.
Este índice global de esclavitud 2018 estima que unas 174.000 personas sufren una situación de esclavitud moderna en territorio venezolano, una tasa de 5.6 por cada 1.000 habitantes.
La proporción es similar en Haití y se sigue la República Dominicana con un índice de 4.03.
Cuba ocupa el cuarto lugar con un índice de 3.77 que surge de 59.000 personas con un problema de esclavitud moderna.
El informe define la esclavitud moderna como cualquier situación de explotación que una persona no puede abandonar por causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaños.
Y un grupo de organizaciones opositoras al régimen cubano y activistas de derechos humanos reiteraron el miércoles la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga recogió los comentarios de algunos de los firmantes de la declaración conjunta.
Miles de cubanos han sufrido por décadas la violencia del régimen castrista. Sus familias han sido víctimas de humillaciones y abusos y numerosos crímenes han quedado impunes, denunciaron más de una veintena de organizaciones opositoras en una declaración conjunta publicada este miércoles. Las condiciones de los presos políticos empeoran cada vez más por el progresivo desgaste de las cárceles cubanas a tono con el deterioro general del país, dice Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010.
La situación de los presos políticos cada día empeora, incluso la situación de sus defensoras, las damas de blanco, cada día está peor.
De este reclamo, dice Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades.
Un presidio que ha pasado por situaciones extremas durante un tiempo ya demasiado largo.
El reclamo hace énfasis en que al menos 20 presos políticos están sentenciados a largas condenas o a cadena perpetua y algunos cubanos han muerto ya en prisión. La declaración critica el silencio de los miembros de la Unión Europea y otros países e instituciones democráticas.
En el caso de la OEA, su secretario general Almagro, todavía no he visto un comentario directo sobre el presidio político cubano.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, única organización relatora de presos políticos en la isla, indicó recientemente que Cuba tiene algunos de los prisioneros políticos más antiguos del hemisferio occidental. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, permanecía el miércoles en una celda de castigo en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana. Así dijo Radio Martín su hija, Yaisma González Santana, tras visitar ese centro de detención.
Sigue todavía en la celda de castigo. Todavía no la han sacado. Ella, allí un oficial que le tocaba darle la hora de sol a ella y le dijo de que no, que ella no, que ella no iba a coger sol. Que ese día ella no le podía dar su hora de sol a ella. Y mamá le dijo, ah, no se preocupe, no me dé sol. Yo lo que hago es que saco denuncias. Y mi mamá me dijo ayer, eso mismitico, de que no la habían permitido sacarle el sol. Bueno, dice que ella está fuerte, fuerte, que no quiere trato con la seguridad del Estado, que ya ellos la metieron presa, ahora que aguanten. Ella sigue detenida y seguirá hasta que termine de cumplir su sanción.
La activista Yolanda Santana Ayala fue juzgada el pasado 6 de julio y sancionada a un año de cárcel por negarse a pagar multas que ella considera que le impusieron en represalia por su oposición política. Al ser trasladada a la prisión del Guatao, la dama de blanco fue recluida en una celda de castigo con permiso a visitas y llamadas con el pretexto de que no había capacidad de ser en celdas regulares.
Un operativo de vigilancia policial fue desplegado hoy en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Y desde el lugar hizo la denuncia a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Desde las 7 de la mañana, el Departamento de Seguridad Estado desplegó operativo represivo contra la sede de las Damas de Blanco con el mismo objetivo que lo han estado haciendo desde hace casi tres años, evitar o impedir que activistas de derechos humanos y damas de blanco ingresen a la sede con el objetivo de unirse a la tentativa de llegar a la iglesia de Santa Rita o a otras de La Habana para orar por la liberación de los presos políticos cubanos y posteriormente ir a la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos cubanos. Esa es la situación que hay. Operativo represivo desplegado por parte del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional contra la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, en La Habana, con el objetivo de impedir que ingresen a la sede Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Hasta el momento no se ha producido ni se ha reportado ninguna detención de Damas de Blanco o activistas de derechos humanos que hayan intentado ingresar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Pepe Lacayo. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Nueve minutos en Radio Martí. Vamos a pasar un segmento especial. Tenemos mucha información sobre la crisis en Nicaragua. La OEA pidió el miércoles al gobernante nicaragüense Daniel Ortega que trabaje con la oposición para establecer fecha con vistas a celebrar elecciones anticipadas. Tony Cano nos dice más de esta declaración.
El jefe de gabinete del secretario general de la OEA expresó:
hay que encontrar los caminos de pacificación, justicia, democracia y Estado de Derecho en Nicaragua. Se cumplen 3 meses del 18 de abril, fecha a partir de la cual se cuentan cerca de 300 personas muertas por la represión y la violencia.
La OEA, con sede aquí en Washington, aprobó una resolución que también reitera su condena de todos los actos de violencia, represión y violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros.
El presidente Daniel Ortega, quien fuera uno de los máximos luchadores contra la tiranía de Anastasio Somoza, va en camino de convertir a Nicaragua en una tiranía.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, indicó:
condenamos los ataques de las fuerzas parapoliciales de Daniel Ortega contra los estudiantes universitarios, periodistas y el clero en el país, además de la detención de los miembros de la Alianza Cívica y las amenazas contra quienes lo soportan, incluidas las detenciones de Pedro Mena y Gerardo Madeira.
La resolución condena específicamente los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional, los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, la sede de Cáritas, y otros manifestantes pacíficos. Esta fue la reacción del gobierno de Nicaragua emitida por su canciller.
Insistimos y reiteramos, desconocemos esa resolución que ha sido aprobada, la rechazamos categóricamente.
Asimismo, la resolución exhorta al gobierno de Nicaragua a que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional. Tony Cano, Washington.
El representante del Vaticano en Nicaragua, Monseñor Valdemar Sommertag, exhortó al gobierno de Daniel Ortega y a la oposición a pactar una tregua para frenar la violencia política en el país.
En este trágico momento, deseo expresar también en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede mi profunda preocupación por la grave situación que se está viviendo en el país. Lógicamente, no es aceptable pensar que los muertos y las víctimas de la violencia pueden solucionar una crisis política y garantizar un futuro de paz y prosperidad en Nicaragua. Por tanto, llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago con todas mis fuerzas humanas y espirituales un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis.
Durante 3 meses Nicaragua ha estado sumida en la violencia por la represión de las fuerzas gubernamentales a las protestas masivas de la población. Michelle Sagué habló con 2 jóvenes involucrados en la oposición.
Cristian Fajarde es un joven empresario de Masaya y él dice que con el apoyo internacional para los manifestantes, el pueblo tenía la esperanza de que el gobernante Daniel Ortega cesara la represión, pero no ha sido así.
Ortega ha seguido reprimiendo, ha seguido asesinando a nuestros hermanos manifestantes. A los 3 meses que tenemos ya, 91 días creo que exactamente, están en esta resistencia, nosotros como pueblo que estamos en esta lucha, sentimos de que está cerca el final de Ortega, porque está el apoyo internacional, porque aunque Ortega diga de que no se va, que sus elecciones van a ser en el 2021, pero igualmente lo dijo Somoza hace 40 años aproximadamente. Así que nosotros en Nicaragua vamos a seguir en la lucha.
Alejandra Castillo es estudiante en la Universidad Autónoma de Managua.
La verdad es que la situación en Nicaragua es un poco triste. Prácticamente ahora no podemos andar en la calle tranquilos. Por todos lados hay paramilitares del gobierno, por todos lados están asediando, por todos lados están atacando. Prácticamente ellos están por todos lados y la situación del país se ha tornado bastante sociopolítica, la verdad, porque ellos no quieren abandonar el poder, no quieren reanudar el diálogo, no quieren aceptar un paro nacional indefinido, ¿verdad?
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 350 muertos, según organismos humanitarios. Las protestas contra el gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Daniel Ortega. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
12:14, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares en América Latina. Los trabajadores públicos del sector eléctrico venezolano anunciaron un paro indefinido desde el 23 de julio para protestar ante los bajos ingresos que perciben y también que les impiden enfrentar la severa crisis económica que afecta al país. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está matando de hambre a las familias de los empleados públicos que no pueden costear la canasta básica alimentaria. Esto lo denunció Ángel Navas, presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos. Navas también agregó que 17.000 trabajadores venezolanos han renunciado en los últimos años a la estatal Corpoelec porque la inflación acabó con los beneficios de todos.
Documentos que demuestran actos contra los derechos humanos en Venezuela serán entregados a la Corte Penal Internacional por la Asamblea Nacional. Parte del informe es una contribución al reporte elaborado por la OEA. Detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
Tras la acción de la Asamblea Nacional, el parlamentario opositor José Guerra manifestó su respaldo a la medida.
En Venezuela mataron más de 150 personas y hay crímenes de lesa humanidad y eso es competencia de la Corte Penal Internacional. Nosotros apoyamos totalmente esta solicitud.
El analista político Nickmer Evans, por su parte, destaca que efectivamente se han violado derechos fundamentales, al tiempo que advirtió a la comunidad internacional que esté atenta para que no ocurra una situación similar en países de la región.
En todo caso, la reflexión es para que en el contexto internacional profundicemos la conciencia de que el hecho de lo que le está sucediendo en Venezuela es un hecho que es absolutamente atroz, que apenas ahorita tenemos una pequeña referencia, que es la referencia de Nicaragua, pero el gran precedente fue el gobierno de Maduro en el 2017 en relación con los asesinatos y este tipo de gobierno en América Latina que quiere imponer a la fuerza la posibilidad de la preservación del poder.
No obstante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por magistrados oficialistas, Michael Moreno, destacó que en Venezuela se respetan los derechos humanos y ratificó su compromiso por defender la Constitución y la justicia del país.
Le doy mi palabra de seguir fiel a la Constitución y las leyes y no permitir que la justicia venezolana sea secuestrada por otros intereses distintos a proteger nuestra nación y permitirle dejarle a nuestros hijos un país para ellos y para las futuras generaciones.
Álvaro Algarra, Caracas.
Casi 900.000 venezolanos han migrado a Colombia este año. Hasta el 7 de junio, la cantidad era de 819.000, pero la cifra incrementó más de 50.000 al 30 de junio, afirmó Christian Kruger, director de Migración Colombia. Según Kruger, este fenómeno deriva de las acciones tomadas por Nicolás Maduro, quien lo que busca como presidente es que su población salga de su territorio. Unos 550.000 venezolanos ingresaron en Colombia en 2017.
Migración colombiana indicó... Colombia indicó que casi 382.000 venezolanos se encuentran en forma regular en Colombia, es decir, con pasaporte sellado, un permiso transitorio o una visa.
Y el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina pidió al gobierno de Buenos Aires que eleve a nivel internacional el reclamo de justicia por el atentado terrorista que hace 24 años causó decenas de muertos, según nos cuenta Jorge Orellana.
La Mutual Judía Argentina, AMIA, recordó en Buenos Aires a las 85 víctimas del atentado sufrido en 1994 y perpetrado con una furgoneta cargada de explosivos. En el acto institucional abundaron críticas contra el kirchnerismo. Homenajearon al asesinado fiscal Niesman. El presidente de la AMIA, Agustín Sbarr, dijo:
al gobierno nacional le requerimos acciones concretas que demuestren su verdadero interés por lograr las capturas de los acusados. Acciones concretas que demuestren de una vez y en forma definitiva que la causa AMIA es de verdad una causa de Estado. La impunidad que tenemos es una amenaza para las libertades que defendemos. Por eso es importante tomarnos unos minutos para preguntarnos a 24 años, ¿dónde está la causa judicial?
Según el presidente de la AMIA, se recordó que Ali Akbar Velayati, canciller iraní en 1994, es uno de los actores intelectuales del atentado y salió en misión diplomática a Rusia y China la semana pasada sin ser detenido, aunque pesa sobre él un pedido de captura internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos estuvo presente en el acto como invitado especial. Y dijo:
todos en el hemisferio debemos estar con ustedes. Cada país en el mundo es responsable de colaborar con la justicia argentina. Cada país en el mundo es responsable de luchar frontalmente para erradicar el terror. Y cada país en el mundo es responsable de erradicar el antisemitismo.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La presidenta del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Rosa Weber, negó un recurso presentado por el Movimiento Brasil Libre para declarar anticipadamente a Luis Inácio Lula da Silva inelegible para participar en los comicios presidenciales de 2018.
Weber dijo que no se puede discutir legalmente la inelegibilidad de Lula da Silva antes del periodo de registro de candidaturas entre el 20 de julio y el 15 de agosto.
Las normas electorales en Brasil impiden presentar un candidato con una condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, condenado a 12 años de prisión, acusado de recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de beneficios.
Música. Son las 12:20 minutos y ahora pasamos al pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba, una tarde que se va a mantener nublada, principalmente en zonas del interior y el sur, incluso con aislados chubascos y tormentas eléctricas, posibilidades hay. La tarde volverá a ser calurosa, con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles y también habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Punta de Maicí hasta el Cabo Cruz. Continuamos ahora con más informaciones, noticias, titulares en los Estados Unidos. El FBI advierte que la amenaza de Rusia a intereses estadounidenses permanece activa. Vamos justamente a la capital en Washington con el informe de Yoconda Tapia.
El director del FBI, Christopher Wray, afirmó que Rusia continúa tratando de sembrar la discordia en Estados Unidos. Sus afirmaciones se dieron el miércoles durante una intervención que tuvo en el Foro de Seguridad que se realiza en Aspen, Colorado, añadiendo que Moscú está usando operaciones encubiertas para manipular a los estadounidenses en temas candentes. Todavía no hemos visto un esfuerzo que apunte a una infraestructura electoral específica, pero ciertamente hay otros esfuerzos, lo que yo llamaría operaciones de influencia maligna, y son muy activos y podríamos estar muy cerca de pasar al siguiente nivel. Esto para mí es una amenaza que debemos tomar muy en serio. El director del FBI abordó el tema después de la controversia surgida en Washington sobre si el presidente Donald Trump acepta la evaluación de las agencias de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y si él cree que Moscú continúa tratando de influir en las elecciones estadounidenses. Christopher Wray también rechazó el ofrecimiento del presidente ruso Vladimir Putin de permitir el acceso de Estados Unidos a 12 oficiales de inteligencia militar rusa que han sido acusados de interferir en las elecciones a cambio de poder entrevistar a estadounidenses que el Kremlin ha acusado de crímenes no específicos. La Casa Blanca dijo que este tema está bajo consideración. Yoconda Tapia, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que de su reunión con Vladimir Putin saldrán muchas cosas positivas. En declaraciones a la prensa, Trump señaló que ningún presidente estadounidense ha sido tan duro con Rusia como él. Lina Correa ahora amplía la información desde Washington.
Dos días después del encuentro que encendió el clima político estadounidense y las sucesivas reacciones, aún se discute al presidente Donald Trump y su apoyo a Rusia. Hoy, después de haberse retractado ayer, el presidente estadounidense declaró que habló con Putin sobre la situación.
No está feliz por eso y no debería estarlo, porque nunca ha habido un presidente tan duro con Rusia como he sido yo.
Entre tanto, los líderes del Partido Republicano en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, frente a las palabras del presidente, precisaron su posición con respecto a Rusia.
Pienso que los rusos deben saber que muchos de nosotros entendemos lo que pasó en 2016 y que es mejor que no ocurra en 2018.
Dejando abierta la posibilidad de ulteriores sanciones, según Ryan, a pesar de la necesidad de mantener las buenas relaciones entre los dos países.
Rusia es un gobierno amenazante que no comparte nuestros intereses y no comparte nuestros valores.
Sobre la relación con sus aliados de la OTAN, Trump ha definido como un suceso su encuentro con ellos, no obstante su solicitud de más inversiones en defensa. Pero según algunos analistas, los europeos están conmocionados por la retórica contrastante de Trump hacia la OTAN y Putin. Sin embargo, otros expertos recuerdan que el apoyo estadounidense a la OTAN no ha cambiado y que sus inversiones han subido para defenderse de Rusia. Además, señalan que muchos países esperarán los hechos futuros para entender si el orden mundial ha cambiado o no. Lina Correa, Washington.
El Departamento de Estado calificó de absurda una propuesta que Vladimir Putin le hizo al presidente Trump en la cumbre de Helsinki. Más informaciones en esta nota de José Antonio Évora.
Lo que puedo decirle es que las afirmaciones hechas por el gobierno ruso son absolutamente absurdas. Así respondió la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauer, cuando le preguntaron el miércoles si Estados Unidos aceptaba la propuesta de Vladimir Putin de permitir que investigadores estadounidenses entrevisten a los ciudadanos rusos acusados por Washington de interferencia en las elecciones del 2016, si a cambio la Casa Blanca permite que investigadores rusos interroguen a ciudadanos de Estados Unidos que Putin acusa de fraude y corrupción, entre ellos el ex embajador en Moscú, Michael McFaul. Putin le hizo la propuesta al presidente Trump en la cumbre de Helsinki. Considerando el hecho de que quieran interrogar a 11 ciudadanos estadounidenses y los alegatos que el gobierno ruso está fraguando sobre ellos, no compartimos esas alegaciones del gobierno ruso. Aunque en su conferencia de prensa del miércoles la Casa Blanca dijo que el asunto estaba en consideración, Nauer dejó muy claro el rechazo del Departamento de Estado a la propuesta. En Helsinki, Putin acusó a un ferviente crítico suyo, el empresario británico Bill Browder, de haber ganado más de 1.500 millones de dólares en Rusia sin haber pagado impuestos ni allí ni en Estados Unidos. En vez de eso, urgimos a las autoridades rusas a que sigan trabajando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para perseguir a los que en Rusia perpetraron el fraude en cuestión, del cual fueron víctimas no solo el señor Browder, sino también su compañía y todo el pueblo ruso, dijo la vocera del Departamento de Estado. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Existe la posibilidad de que los líderes de las dos Coreas y el presidente Donald Trump celebren una reunión cumbre trilateral en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU prevista para el mes de septiembre. La canciller surcoreana dijo que es difícil emitir un pronóstico, pero no podían descartar la cumbre trilateral, según afirmó en declaraciones recogidas hoy por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Esto fue durante un encuentro con periodistas celebrado en Londres, donde está de viaje. Sus palabras llegan en respuesta a las especulaciones sobre un posible encuentro entre tres bandas en Nueva York, entre los tres jefes de Estado en el marco del actual diálogo iniciado este año para la desnuclearización de la península coreana. La canciller surcoreana añadió que las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, buscan emitir una declaración de paz antes del fin de año, aunque añadió que es difícil predecir exactamente cuándo sería ese pronunciamiento.
Y con una marcha simbólica, Sudáfrica rindió homenaje a Nelson Mandela por los 100 años de su nacimiento. Nos informa con más detalles la agencia AFP.
En homenaje a los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, un grupo de líderes internacionales realizó una marcha para simbolizar un largo camino hacia la libertad, el libro autobiográfico que escribió el líder sudafricano. El acto fue encabezado por su viuda, Graça Machel, y estuvieron presentes personalidades como el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y la nieta del expresidente Dileka Mandela.
Today is a very beautiful day.
Hoy es un día bello, como dije con mamá ayer, para nosotros es muy dulce. Es dulce y un poco amargo extrañarlo. Lo extrañamos mucho, han sido solo 5 años desde que lo perdimos, pero aún lo extrañamos. Pero estamos felices de que su espíritu viva en todos aquí.
His spirit lives on in all of you that are here.
Sudáfrica hizo muchos homenajes al ícono de la lucha contra el apartheid. En la ciudad del Cabo crearon un mosaico gigante con latas. Fue alguien que se guiaba por el corazón. No necesitaba la violencia o la opresión para conseguir lo que quería. Era un líder. Nelson Mandela luchó contra la segregación racial en Sudáfrica y estuvo en la cárcel 27 años. Fue liberado en 1990 y 4 años después se convirtió en el primer presidente negro de su país, cargo que ocupó hasta 1999.
Para cerrar esta primera media hora del informativo en Radio Martí, pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud. Etiopía tiene una de las tasas de mortalidad maternas más altas del mundo y para abordar ese problema se abrieron casas de espera para la maternidad. Así nos informa Henry Llanos.
Mesgibi Wainey se está recuperando en un hogar de espera de maternidad en la región norteña de Tigray, en Etiopía. La joven de 19 años perdió recientemente a su bebé después de un trabajo de parto prolongado y tuvo que someterse a cirugía.
Hubiera perdido la vida si hubiese intentado dar a luz en casa y no hubiera recibido el tratamiento y la atención necesarios en el hospital. Mi casa está a 1 hora en coche de aquí.
Para ayudar a mejorar la salud de la atención materno-infantil en áreas remotas, el gobierno de Etiopía y la Organización Internacional de Voluntariado Voluntary Service Overseas establecieron unas 20 maternidades de espera en todo el país, donde las mujeres embarazadas, especialmente las de alto riesgo, pueden tener acceso a la atención médica adecuada.
Ese hogar de espera de maternidad es esencial para esta área porque tenemos personas que viven en partes muy remotas
remotas que podrían estar trabajando fuera de la cobertura de la red de telefonía móvil o que les es difícil llegar en ambulancia.
Hay planes para expandir el programa de hogares de espera de maternidad en un futuro cercano para acomodar a más mujeres embarazadas y brindar atención prenatal y postnatal especializada en regiones remotas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos y así estamos entrando en la segunda media hora de este noticiero del mediodía por Radio Martí. Mucha más información que compartir con ustedes, importante, sobre Cuba y también el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. En esta segunda media hora compartiremos con Tomás Cardoso avances de los temas que va a tratar esta tarde en Cuba al Día. Y también vamos a hablar con el colega Tomás Regalado Jr. Hizo la entrevista con el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green. Habló específicamente de Cuba. Se refirió también a la situación en Colombia con los refugiados venezolanos. Vamos a tenerlo en la segunda media hora dentro de unos minutos. Y, por supuesto, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a Cuba y tenemos mucha más información.
Casos de dengue y Zika se reportan por toda Cuba, así lo indica un reporte de Ivette Pacheco.
Al menos 7 casos febriles se reportan diariamente en cada área de salud en la localidad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, diagnosticados con dengue o Zika. Así lo dijo a Radio Martí el doctor Arnoldo de la Cruz.
La situación epidemiológica es crítica. Aquí se mantienen los casos de dengue. Hay veces que disminuyen un poquito y solo se ven 6 o 7 casos febriles diarios en un área de salud que hacen alrededor de 60 o 70 casos, porque se estaban ingresando diariamente más de 100 casos, pero la situación epidemiológica continúa crítica.
Según De la Cruz, medidas multifactoriales se han puesto en marcha ante la grave situación epidemiológica.
Y se están realizando campañas de control focal, se está fumigando, se había abandonado todas estas medidas. Ahora sí se está haciendo, no hay otra alternativa para luchar contra esta epidemia.
Casos de Zika ya no se están ingresando en Palma Soriano.
Están haciéndose de ingreso domiciliario. Hay muchas embarazadas con enfermedad que se ha tenido que interrumpir el embarazo en el primer trimestre, ¿no?, por el riesgo de malformaciones congénitas.
En Florida, Camagüey, también se reportan casos de dengue. Allí conversamos con la joven Dailén Galindo.
No, hay bastantes casos. Están ingresando a la gente, a todos los que tienen eso, y están publicando, repartiendo aparatos con líquido. Un pomo sellado, y no sé bien el nombre, pero trae un mosquito fuera.
Por su parte, el opositor Carlos Manuel Pupo asegura que en Boyeros
han habido casos de dengue ya y brigada de fumigación que lo está cogiendo el ejército. Todos sabemos que este gobierno da informaciones incorrectas y mentirosas a la opinión pública mundial.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La política hacia Cuba del presidente Donald Trump ha perjudicado a los emprendedores privados en la isla en vez de al gobierno, dijo el martes David Richardson, precandidato demócrata al Congreso Federal de Estados Unidos, al regresar a Miami tras una visita de 36 horas a Cuba.
David Richardson, legislador estatal demócrata que durante los últimos 6 años ha representado a Miami Beach y la pequeña Habana, centró su visita a Cuba en reuniones con emprendedores y miembros de la comunidad gay.
Al regresar a Miami, criticó al embargo estadounidense. Necesitamos levantar el embargo para que los ciudadanos de a pie puedan empoderarse y cambiar, dijo el legislador al diario The Miami Herald.
Richardson también declaró que la nueva política hacia los cuentapropistas recientemente anunciada por el gobernante Miguel Díaz-Canel igualmente preocupa a los emprendedores cubanos.
Y cada día menos estadounidenses manifiestan interés por viajar a Cuba y quienes lo hacen prefieren los cruceros. Luis Guardia explica las estadísticas a continuación.
Una encuesta de la firma de seguros de viaje Allianz Global Assistance concluyó que menos estadounidenses están interesados en viajar a Cuba este año. De acuerdo al sondeo, el 13% de los consultados manifestó que estarían interesados en viajar a la isla comunista este año, en comparación con el 40% que lo había expresado el año pasado, una caída de 27 puntos porcentuales. La encuestadora realizó 10 preguntas a unas 1.500 personas entre el 22 y el 24 de junio del presente año. Destaca el reporte que solo el 3.1% tendría una marcada intención de realizar el viaje, el 15% lo ve como probable y el 82% definitivamente no lo hará. La agencia de noticias Reuters, citando fuentes vinculadas al sector turístico en Cuba, publicó este martes que el turismo estadounidense a la isla se recuperó ligeramente en junio de una recesión de meses atrás, reforzada por la llegada de los cruceros. De hecho, el 50% de los estadounidenses que visitaron la mayor de las Antillas entre enero y junio lo hicieron por esta vía.
Están empezando a entrar bastantes americanos, pero hace poco no había casi ninguno aquí. Ahora que están empezando a entrar con respecto a los cruceros nuevos estos.
Quienes llegan por esta vía solo están en tierra unas horas. No pernoctan, generalmente no usan las instalaciones oficialistas y gastan poco. Por lo general, salvo los impuestos de atraque, el régimen apenas obtiene ganancias de ellos. Tomando en cuenta este repunte, la cifra de visitantes de Estados Unidos a Cuba durante el primer semestre, sin incluir a los cubanoamericanos, cayó un 24% según el sondeo. Luis Guardia, Televisión Martí.
La cantante cubanoamericana Gloria Estefan y su esposo, el productor Emilio Estefan, esperan que la obra musical On Your Feet, que detalla la historia de ambos, sea un granito de arena que contribuya a unir a la comunidad latina y le dé el impulso para lograr el sueño americano. Roxana Romero nos hace llegar el mensaje de la exitosa pareja.
Emilio Estefan aprovecharon el exitoso debut de su obra musical en Los Ángeles para hacer un llamado a la comunidad latina a que se una en medio del clima antimigratorio en Estados Unidos.
El mensaje mío para los latinos a través del mundo que se sienten tristes es: mantente fuerte, no pierdas tu cultura. Todos somos humanos, todos tenemos valor, todos tenemos algo que ofrecer. Hay que mantenerse muy fuerte, tenemos que unirnos, apoyarnos el uno al otro como latinos y como humanos.
El musical On Your Feet detalla la historia de Gloria y Emilio Estefan, desde sus comienzos en La Habana hasta sus desafíos, logros y superéxitos en Estados Unidos. Pero más que nada es una historia de inmigrantes y los retos que tienen que confrontar en un país desconocido.
Ser auténtico, ser una persona que se siente orgullosa de donde viene y más que todo la unión. Que los latinos se unan para tener un poder económico y político que pueda tener un respeto como nosotros nos merecemos y hacer una contribución siempre como hemos hecho nosotros en este país.
Historia de dos personas que establecen una nueva vida mostrando su talento, su música y su herencia cubana y su llegada al estrellato a una audiencia global. Dos cubanoamericanos realizan el papel de Emilio y Gloria y la obra incluye sus super hits Rhythm is Gonna Get You, Mi Tierra y Conga, entre otros. Roxana Romero, Televisión Martí.
...12:38, wow, con música. Vamos ahora, vamos a ver qué nos trae hoy Tomás Cardoso en Cuba al día. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Jueves ya, bueno, intentaremos tener actualización, como todos los jueves, la situación del doctor Eduardo Cardé, que es el día de la llamada a su esposo, un drama familiar tremendo lo que está pasando con el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. También, pues, en Artemisa, el tema de la mendicidad. Personas de la tercera edad que no le alcanza el dinero para vivir y no hay el sustento ni el suplemento.
Limosna
en las calles. Tenemos testimonios de algunas personas. Y en un lugar, Margarita, conocido como Molino Rojo en Bayamo.
No tiene nada que ver con
Rojo de Margarita, con tu apellido. 1.825 personas expuestas a la contaminación ambiental. Te cuento. Hay un lugar donde se queman todo tipo de desechos biológicos, animales, neumáticos, químicos, físicos. Se esparcen y es el aire que respiran. Las autoridades nada han hecho. Tendremos la denuncia.
Muy bueno.
Eso está muy bueno. Y finalizamos con el tema de un abogado cuestionando la transparencia, la genuina, entre comillas, legitimidad de los delitos que intentan imputar a los periodistas independientes para silenciarlo las autoridades cubanas.
El tema del momento también. Todo esto en Cuba al Día con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 3 y media en Contacto Cuba, varias entrevistas del colega Luis Felipe Rojas. Con otro tema candente, pastores cristianos que se oponen al matrimonio igualitario en Cuba. El tema que va a tratar Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas a las 3 y media de esta tarde por Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:40 minutos, más informaciones en Radio Martí. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, describe al Consejo de Derechos Humanos como el mayor fracaso de Naciones Unidas. Desde Washington nos informa nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Cuando asumí el cargo de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos contaba como miembros con las dictaduras de Cuba, China y Venezuela, entre otros peores gobiernos adscritos al organismo internacional. Esto según la embajadora Nikki Haley al dirigirse al pleno de la Fundación Heritage en Washington para exponer por qué el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos lo que más ha hecho es encubrir, no condenar a los regímenes más inhumanos del mundo.
Meanwhile, it has ignored the misery inflicted by regimes in Venezuela, Cuba, Zimbabwe, and China.
Se ha enfocado sobre Israel y ha obviado la miseria en regímenes como Venezuela, Cuba, Zimbabwe y China. La embajadora Nikki Haley calificó al Consejo de Derechos Humanos como el mayor fracaso de Naciones Unidas, rebajando la dignidad de los derechos humanos a un mero instrumento de política internacional. La administración Trump propone que Estados Unidos reduzca su aporte a la ONU por $1,000,000,000. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, y la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, expusieron ante la Comisión de la Verdad en Bogotá propuestas para mejorar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.
Duque dijo que espera que las observaciones y propuestas que hicieron ellos y que no fueron dadas a conocer permitan mejorar algunas cosas acordadas en los acuerdos de paz firmados en La Habana.
Esos cambios le dan la posibilidad a Colombia de un gran pacto nacional y permitirá unirnos en defensa de la legalidad, de la estabilización y la reconciliación del país, según añadió Duque, quien asumirá la presidencia el 7 de agosto próximo.
Y la Autoridad Electoral de México multó al partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador por el uso fraudulento de un fideicomiso para las víctimas del terremoto del año pasado. La agencia AFP amplía esta información.
La Autoridad Electoral de México impuso el miércoles una multa de unos $10,000,000 al partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Argumentó que hubo un uso fraudulento de dinero de un fideicomiso destinado a víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Este instituto tiene una misión constitucional que es la de fiscalizar a todos los partidos políticos y hacerlo con base en con apego a los principios constitucionales de autonomía y de independencia.
Al fideicomiso ingresaron poco más de $4,000,000 y cerca de la mitad fueron aportaciones en efectivo de origen desconocido, según uno de los consejeros. Luego fueron retirados unos $3,4,000,000 a través de cheques dirigidos principalmente a miembros del partido. El Instituto Nacional Electoral denunció un sistema de financiamiento paralelo y que además el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido.
De permitir un esquema como el que está planteado en este expediente, lo que estaríamos permitiendo es que los partidos políticos puedan recibir y erogar recursos al margen de todas las reglas de fiscalización que han sido establecidas en nuestra legislación.
El 5 de julio, cuando se había conocido la posible sanción, el mandatario electo aseguró que el funcionamiento del fideicomiso fue completamente transparente y anticipó que se apelaría a la multa.
Un juez del Tribunal Supremo Español retiró hoy el pedido de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont y seis políticos separatistas catalanes acusados de rebelión. Puigdemont huyó a Bélgica y se instaló en Alemania para evitar ser arrestado después de un referendo por la independencia de Cataluña el 1 de octubre pasado. Una corte alemana sentenció recientemente que Puigdemont no puede ser extraditado a España por rebelión, sino solamente por malversación de fondos públicos. El juez español Pablo Llarena dijo que tomó la decisión debido a la sentencia de la corte alemana.
Son las 12:45 minutos en Radio Martí, nuestro tema de noticia en perspectiva. Como anunciamos al principio de este informativo, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, estuvo en Colombia y dio un discurso ante el Congreso de Colombia donde pidió a los países del hemisferio unirse en un frente común por la libertad de Cuba. El señor Green estuvo esta mañana de visita en las oficinas de Radio y Televisión Martí y nuestro colega Tomás Regalado Jr. entrevistó al director de la USAID. Tomás, muy buenas tardes, cuéntanos.
Margarita, muy buenas tardes. Bueno, esta entrevista se está coordinando hace más ya de unos cuantos meses, desde nuestra visita a la Cumbre de las Américas cuando conocimos al administrador Green y le pedimos la entrevista de uno a uno. Bueno, casualmente regreso a Colombia, en donde acaba de la USAID dar 6 millones de dólares en asistencia para esos venezolanos que día a día cruzan la frontera para buscar los alimentos y las cosas más básicas para regresar a su país. Ahí ese dinero se ha dado hoy asistencia para ayudarlos en lo que es para que se revisen por un médico, para cualquier tipo de
asistencia humanitaria.
Y bueno, el secretario Green nos dijo una cosa muy interesante después de haber estado en Cauta, que es en la frontera entre Colombia y Venezuela, y dijo que lo más interesante que vio es que a los venezolanos ellos quieren la democracia, porque ellos están regresando día a día, se levantan a las 3 de la mañana, caminan esas 5 horas para cruzar la frontera, pero regresan para hacer lo mismo el próximo día. Y que eso él vio que el sentir de los venezolanos que aman a su patria y quieren luchar por la democracia. Y que desafortunadamente en Cuba lo que hay es un cáncer y se está haciendo metástasis tanto en Venezuela como en Nicaragua, que él está viendo que en estos momentos se está a punto de estallar una guerra civil en Nicaragua. Y también habló sobre Cuba y cómo él, la USAID, después de tantos años bajo una administración que era la administración del presidente Obama, que quería las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que la política completamente ha cambiado de esta administración y que esta administración está comprometido con los opositores, con los periodistas independientes y con esos presos políticos que se encuentran dentro de las cárceles. Y él dijo que esa es la misión de esta administración y es la misión de la USAID. Él nos habló referente a su reunión ese día allá en Lima, Perú, cuando se reunió con varios opositores, entre ellos Guillermo Fariñas.
Cuando tuve la oportunidad de ir a la Cumbre de las Américas para reunirme con activistas pro democracia en Cuba, ellos fueron muy claros en decirme: mire, no hay cambios. En lugar de cambios, el régimen simplemente está mutando, tratando de engañar al mundo exterior, pero a ellos no los van a engañar tan fácilmente. Así que nosotros seguimos defendiendo la libertad, Cuba libre. Es importante para nosotros y por eso estamos tratando de ser una línea de vida para los periodistas independientes, para aquellos que están tratando de defender la defensa de los derechos humanos y la liberación de prisioneros políticos. Eso es lo que creemos. Así que es muy fácil para nosotros hacerlo con la convicción de que esto es parte central de la política de esta administración para el hemisferio.
Habló muy claro el administrador de la USAID, Tomás. Estoy viendo ya en la cuenta de Twitter, hace apenas 4 horas en su cuenta de Twitter, hablando justamente de que él quiere ayudar a traer la democracia a Cuba, el sueño de todo un pueblo cubano para regresar a lo que es la libertad y la democracia. Estoy viendo en el tweet que dicen: podemos parar ese cáncer, como tú decías, que es Fidel Castro, o que fue Fidel Castro, y ahora continúa con su hermano Raúl Castro, que han traído también toda esa clase de descontrol y caos en la región de Latinoamérica.
Margarita, lo más importante y que yo en todo esto es la reacción a él a lo que está ocurriendo en Nicaragua también y la preocupación que él tiene que no se expande a otros países. Y por eso él fue muy claro que se reunió con el ahora el presidente electo de Colombia, Iván Duque, en este último viaje, y frente al Congreso de Colombia, pronunció también palabras sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí. Y lo hizo porque él dice que Iván Duque está comprometido con la democracia y que otros que ahí están o no están deben saber lo que es la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el hemisferio.
Y está para ayudar lo que es esta agencia de Estados Unidos para
asistencia,
ayuda no solamente a lo que es a Latinoamérica, sino al mundo entero.
Así
tiene
es.
Un presupuesto enorme y lo que hace justamente ayudar a los pueblos en necesidad. Tomás Regalado Jr., especial en Noticias en Perspectiva en Radio Martín. Continuamos ahora con más informaciones en este informativo de Radio Martí. Pasamos a nuestro segmento de tecnología. Científicos de la Universidad de Cranfield, esto es en el Reino Unido, se han asociado con la firma de ingeniería Siemens para adoptar un Ford Mustang. Escuchen, un Ford Mustang de 1965. Dicen que es una belleza, que es un clásico. Y quieren hacerlo ahora con tecnología sin conductor, ese potro solo. Y lo han probado en una pista de carrera justamente en el Goodwood Festival, que se llama Speed, de velocidad. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
El clásico Ford Mustang de 1965 en realidad se conduce solo, lo que podría explicar el ocasional error. Detrás del volante, puramente como medida de seguridad, está el Dr. James Brighton de la Universidad de Cranfield. Trabajando con la empresa de ingeniería Siemens, Brighton y su equipo adaptaron el Mustang antiguo con un conjunto de tecnología autónoma.
Tenemos una mezcla de diferentes sensores que lo están ubicando en el espacio. Tenemos que analizar la fusión de diferentes sensores y luego encontrar un algoritmo que determine el mejor sentido de lo que todos te están diciendo que intentes y tomes la mejor decisión en cualquier momento.
Más de 50 años de conducción le habían dado al automóvil algunas peculiaridades de manejo inusuales. Siemens dice que el proyecto demuestra el potencial de los sistemas autónomos para ser retroadaptados para aplicaciones industriales.
Queremos ayudar cada vez más a aplicar la autonomía a los entornos de fábrica. Podría ser para otros grandes entornos industriales, canteras, por ejemplo, donde se podrían tener vehículos autónomos y allí la oportunidad de retroadaptar autonomía en esos entornos.
El Mustang fue desafiado a completar el famoso curso de Hill Climb. A pesar de la extraña corrección de la dirección, el automóvil completó con éxito la pista de casi 2 kilómetros sin incidentes.
Ahora sí llegó el momento de compartir los deportes, toda la noticia deportiva con Bobby Salamanca Jr. Y tenemos que decir, Bobby, ganó la Liga Americana, que yo no vine ayer.
Sí, pero sí, efectivamente, Margarita ganó la Liga Americana. Tenemos como 24 horas de retraso, pero está bien, ganó la Liga Americana. Si quieres seguir celebrando, tienes todo el derecho del mundo. Bueno, eso sí, exactamente, ganó la Liga Americana, el Juego de las Estrellas. Podemos comenzar por ahí, porque justamente después del Juego de las Estrellas, Margarita, viene un periodo, o sea, este final de julio,
ahora
es donde se producen todos los canjes estos fantásticos, mega deals, mega canjes, como querramos llamarle. Bueno, y ayer, justamente anoche, se confirmó que el pelotero Manny Machado, el torpedero de los Orioles de Baltimore, alicaídos Orioles de Baltimore, podríamos utilizar muchísimos adjetivos, pero bueno.
Ahora tiene esperanza.
Bueno, Manny Machado fue adquirido justamente por los Dodgers de Los Ángeles, que le tenían el ojo echado, porque este pelotero viene a reforzar a los Dodgers ahora de cara a la segunda mitad de la temporada. Los Dodgers, con aspiraciones ahora mismo liderando en la división oeste de la Liga Nacional, pues quieren tener mejores peloteros.
¿Y él va a empezar ahora? No.
Ya viste la camiseta de los Dodgers para el próximo partido.
¿Qué
dieron los Dodgers a cambio? Porque los Orioles no son bobos, ¿eh? Van a soltar un pelotero de ese calibre, pues quieren algo en retorno. Le dieron cuatro prospectos, entre ellos, el principal es el cubano Yusniel Díaz. Justamente, quien pegó 2 jonrones el domingo pasado en el juego de futuras estrellas de las Grandes Ligas. Una de las actuaciones más sobresalientes de este partido, aunque el equipo de Estados Unidos derrotó al equipo del resto del mundo en cuanto a los prospectos. Bueno, este es el canje que se estaba esperando. El de Manny Machado ya está consumado, así que los Dodgers de Los Ángeles se llevan el premio. Y esto definitivamente, pues, aumenta el calibre de juego de los Dodgers de cara a la segunda
pero tú dirías sale ganando, parte sale ganando los Dodgers con el canje.
Bueno, los Orioles ciertamente ya no tienen nada que hacer en esta segunda mitad. Han jugado muy mal el béisbol. Yo diría que es uno de los peores equipos, porque realmente con lo que tienen debían haber hecho mucho más. Y ahora pues sueltan al pelotero buscando prospectos para reconstruir el equipo para próximas temporadas.
Vamos a ver si
los Dodgers ahora mismo tienen, les comentaba, están al frente de la división oeste en la Liga Nacional. Tienen 53 victorias, 43 derrotas. Están a solo medio juego sobre los Diamondbacks de Arizona. O sea, esa división sigue siendo peleada. En los pronósticos de pretemporada se esperaba que los Dodgers dominaran con más facilidad, pero ciertamente les ha faltado hasta la suerte. O sea, han tenido problemas con las lesiones. Pitchers como Clayton Kershaw ha tenido muy buenas salidas, sin embargo no gana, no ha encontrado el refuerzo ofensivo que necesita el pitcher para ganar.
No hay bateo.
O no ha llegado el bateo a la hora que se necesita. En fin, los Dodgers creen que esta segunda parte pues debe ser diferente y la suerte un poco ayudarlos. Ahora con Manny Machado, mucho más. O sea, los Dodgers se convierten en un equipo con muchas más posibilidades de dominar. Esto que vimos en la primera parte no debe repetirse en la segunda con respecto al equipo de Los Ángeles. Bueno, en otro de los canjes estos que se está dando vuelta por ahí, está el caso del taponero cubano de los Rojos de Cincinnati, Raisel Iglesias, un muchacho que, como se dice, llegó a las Grandes Ligas por la puerta de atrás. O sea, no fue uno de esos grandes contratos de 30,
o sea,
40,
tuvo que trabajarlo,
50 millones.
Tuvo que trabajarlo.
El muchacho ha tenido que ir ganándose su espacio a través de trabajo y trabajo bueno. Y ahora, después de casi dos temporadas o tres temporadas luciendo como cerrador de los Rojos de Cincinnati, que tampoco tienen nada que hacer ya en la segunda mitad de la temporada, pudieran los Rojos estar poniéndolo en la vitrina para ver si pueden conseguir pues algún tipo de cambio. Ahora, me queda la duda, porque el
¿a
caso
dónde
de
se iría? ¿Él se quiere ir o no?
Él ha dicho que él no quiere irse de Cincinnati. Él lo dijo justamente el lunes. No quiero irme de Cincinnati. Y ciertamente los Rojos pues tienen el control sobre el pelotero porque ha entrado a las Grandes Ligas en muy poco tiempo. O sea, tienen como 3 años más de control sobre él. Eso me hace pensar que si los Rojos lo que quieren es jugar buen béisbol, no esta temporada, sino la próxima, pudieran entonces quedarse con Raisel.
Que se queden con él. Bobby Salamanca Jr., Los Deportes por Radio Martí. Y cerramos, como siempre, vamos a cerrar este informativo. Nos vamos en buenas noticias con el mundo del entretenimiento y la sorpresa que nos trae Alejandro Escalona.
Britain has changed beyond recognition.
Los seguidores de The Crown disfrutan de un adelanto de la actriz Helena Bonham Carter como la princesa Margarita en la tercera temporada del drama que narra la historia de la familia real británica. My love must be a kind of blind love. En la página oficial de Twitter de la exitosa serie, los productores del drama de Netflix colocaron una foto de Bonham Carter como la hermana menor de la reina Isabel. Bonham Carter, que ha aparecido en películas como Charlie and the Chocolate Factory y Harry Potter, asume el papel de manos de la actriz Vanessa Kirby, que interpretó a la joven Margarita en las dos primeras temporadas del drama. Una foto del actor de House of Cards, Ben Daniels, como el fotógrafo Anthony Armstrong-Jones, quien estuvo casado con Margaret de 1960 a 1978, también fue colocada. Un nuevo elenco se hará cargo de las temporadas 3 y 4, cubriendo el periodo de 1964 a 1976, a medida que los personajes en la serie envejecen. En 2018 se conmemoran 50 años de la película de arte pop Yellow Submarine, basada en una canción grabada por The Beatles en 1966 y una historia escrita por John Lennon y Lee Minow.
Une petite chanson pour les petits.
Los cuatro de Liverpool abordan el submarino amarillo rumbo a Pepperland y el resto de la historia está en los libros, afiches y discos de vinilo de larga duración.
1, 2, 3, 4.
Y es todo por ahora, Alejandro Escalona.
Y ahora resumimos las noticias principales todavía que están en desarrollo en esta edición de Martín Noticias, hoy el jueves. Estados Unidos llama a los países del hemisferio a apoyar el sueño de la democracia del pueblo cubano. Cuba es uno de los países con más esclavitud moderna en América Latina, esto según un estudio global. Organizaciones opositoras cubanas se unen para denunciar la situación de los presos políticos. La OEA reitera su condena a la represión en Nicaragua. El sector eléctrico de Venezuela se suma a la convocatoria de paro indefinido. Y el FBI advierte que se mantiene activa la amenaza rusa sobre intereses estadounidenses. Estas son las noticias principales. Estaremos también dando otras informaciones. Agradecemos, como siempre, a nuestro colega Tomás Regalado Jr., Noticia en Perspectiva, a Bobby Salamanca Jr. en los deportes y en las noticias, Eduardo Luján, Roberto Bermúdez. En los controles está contento Juan Pendaz. En la producción también, la productora contenta, Elena Rodríguez. Yo también. Les habla Margarita Rojo. Nos vamos ahora al Estudio C. Está el debate ya andando con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes.